En el programa de hoy estuve a punto de comenzar el espacio utilizando una canción, como a veces hacemos, no solamente en mi tema musical. Y la canción habría sido Pueblo Blanco de Joan Manuel Serrat, aquella canción que todo el mundo recuerda también en Cuba. En mi época de la, ya esto es la secundaria, estaría yo acaso, que te cuento, en el año 71, 72, en octavo grado. Esa canción corrió paralelamente en Cuba, muy popularmente, junto con Mediterráneo, también una canción muy querida, muy amada de Serrat en Cuba. Y te voy a contar porque íbamos a comenzar con Pueblo Blanco, pero caramba, decidí que no, vamos directamente pues a la narrativa. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, esta emisora, como tú bien sabes, es Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y hoy estamos acompañados excepcionalmente, y también pudo haber comenzado simplemente para complacerle a él, haber comenzado con cualquiera de las canciones de Simon & Garfunkel, este dúo tremendo, el dúo de dúos, sin duda el más importante. Yo siempre he pensado que el paralelo de Simon & Garfunkel en español habría sido Juan y Junior, que era sin duda un dúo espectacular, y en Cuba habría sido pues Clara y Mario, ¿por qué no? Pero señores, no. ¿Y por qué ahora estoy invocando en este momento pues a Simon & Garfunkel? Porque el que se encuentra hoy haciendo la ingeniería de sonido no son ni Vignoli ni Mike, sino que se encuentra hoy el amigo Simon, está haciendo ese un abrazo para Simon, pero sin Garfunkel. Señores, hoy vamos a viajar. Y vamos a viajar, te voy a tomar de la mano, voy a hacer como siempre lo posible, que a mí me encanta mi narrativa, hacerte imaginar. De eso se trata la radio. La radio, a diferencia de la televisión, en que todo te lo va masticado porque la vista te lo va diciendo todo, en la radio tenemos que acudir pues a las dosis y dotes de narrativa para hacerte imaginar, para hacerte pensar, y es lo que voy a intentar hacer contigo hoy. Y este programa, en el caso de hoy, es una especie de ampliación del tema que había abordado contigo una vez, pero he venido una segunda vez, y en esta segunda vez he descubierto nuevos filones, por tanto no va a ser una repetición del tema que hicimos una vez. Y tú sabes que yo te estaba contando que tengo este, digamos, ir y venir entre mi programa contigo aquí, La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, y mi programa local en Miami, que es mi programa es el papá de este, que se llama El Ático de Pepe, que igual que este programa, es un programa que va por historia e historias, que no son cosas iguales, por costumbrismo, por nostalgia, a veces actualidad política. En el caso mío contigo, respecto de Cuba, hago contigo programas que incluso en Miami no hago, que son los que llamo de proyección, son aquellos en los cuales yo te entero de la vida americana, porque aquí no tiene sentido ninguno, porque aquí la estamos viviendo. Y ese tipo de programa también lo hacemos acá. Pero en este panorama, que además ahora justamente con este asunto lamentable del coronavirus, que estamos haciendo, casi todo el mundo está trabajando telefónicamente, los que hacemos radio y televisión, estoy tratando de que el programa sea menos complicado a nivel de factura. Es la razón por la cual, por el momento, he puesto de lado este programa que sé que a ti te ha gustado tanto, que se llama Disección, que a Simón le encanta, que es hacerle la disección, es una mezcla de la palabra disección, que es lo que se le hace a la pobrecita rana viva en el laboratorio, y el análisis de la rana, y la palabra, en este caso sería la palabra disco, o sea, hacerle la disección un disco particular en el cual voy poniendo un disco, sobre todo que acudo en aniversario, y este año, 2020, pues por supuesto que tenemos en ristre, tenemos ese tipo de abordaje cuando todo regresa a la normalidad. Pero por esa razón, para no complicar el programa, incluso Simón me estaba preguntando si quería algún tipo de apoyo de música y todo eso, y haciendo las cosas más simples, no estamos haciendo eso, y por tanto, esta serie de programas que se llama Disección, lo estamos poniendo de lado. Pero hoy, justamente, ayer, comentando en la tarde, más temprano, con mis amigos en mi programa de radio, en Radio Mambí, estuvo abordando el programa, porque en esta fecha, habitualmente todos los años, yo trato de viajar, y casi todos los años, trato de viajar o bien en primavera o bien en el otoño. La razón por la cual lo hago, y en este caso sería proyección para ti, es por el hecho de que eso no es temporada alta. Temporada alta es invierno, y me refiero exactamente a las fechas que tienen que ver en torno a Navidad, que mucha gente toma vacaciones, especialmente conducido por el hecho del mundo docente. La gran legión de maestros en el mundo, que tú sabes que los cursos aquí en Estados Unidos y casi todo el planeta son, como pasa en Cuba, menos en el hemisferio sur, porque en el hemisferio sur las estaciones están invertidas. Pero aquí, en nuestra, lo que es Europa y en todo el norte y en Estados Unidos y en Cuba y en Europa, el curso escolar va igual, son vacaciones de verano durante julio, agosto y todo eso. Eso tiene un impacto por esas vacaciones, las vacaciones de verano en nuestro hemisferio y las vacaciones de invierno en nuestro hemisferio, pues tiene lo que se llama temporada alta y todo el mundo prefiere o pretende viajar o bien en la temporada de verano o bien en la temporada de invierno, y eso trae como consecuencia saturación de pasajes, los precios son más altos, los hoteles se van complicando, y como yo no estoy en el mundo este de la docencia, pues prefiero viajar en otoño y prefiero viajar en primavera. O sea, me refiero a un marco que va entre marzo y el mes de mayo. Ya mes de mayo incluso trato que a finales de mayo, a veces lo hago, pero que no, porque ya comienzan los pasajes a ponerse un poco más caros. Y en invierno, pues por supuesto que lo hago en otoño, que comienza desde septiembre y a veces toco hasta la primera semana de septiembre. Y ocurre que en el año 2017, justamente en mayo, me encontraba en España. Y este es el punto que tengo para ti hoy, pero justamente esta semana ahora que yo estoy conversando contigo, esta semana del año pasado, un poquito más adelante, ya yo me encontraba en Italia, otra vez, que además yo cuando utilizo el término esto de vacaciones, a veces francamente ni me gusta utilizarlo porque como soy fotógrafo, a mí lo que me gobierna es la cámara, a mí lo que me gusta es ir a un sitio en el cual básicamente lo que voy es a trabajar. Siempre se ha dicho que los médicos nunca descansan porque un médico está de vacaciones y de pronto si se produce una persona que comienza a ahogarse ahí en medio de la playa, pues el médico tiene que correr. Si estás en un avión y alguien se siente mal, enseguida pregunta a la hermosa, ¿tenemos un médico a bordo? ¿Tenemos un médico a bordo? Y el médico tiene que correr ahí y tiene que interrumpir sus vacaciones. De igual manera, yo diría que peor que el médico, el periodista. El quien es periodista por vocación o por oficio o por profesión no para de trabajar nunca. Y la persona curiosa, el periodismo es una forma de chisme, ¿te has dado cuenta? El periodista es un chismoso pero profesional. De manera que el periodista, donde quiera que va, y si por añadidura el periodista es escrito, oral o verbal, y para colmo es, digamos, fotorreportero, que lo que también hace es que chismea con su cámara, que en ambas cosas coinciden en mí, pues uno francamente lo que hace todo el tiempo es estar investigando y preguntando. Y yo, francamente, mis vacaciones prácticamente las utilizo para trabajar, aunque para mí el trabajo no es un castigo, como dice la canción del Negrito del Batey. De manera que yo lo que hago es exactamente eso, es investigar y todo eso. Y por supuesto que prefiero buscarme destinos en los cuales mi cámara siempre se quiera alimentar. De manera que el año pasado, justamente sobre esta fecha, yo me encontraba en Italia, por eso es que te digo que de vacaciones, bueno, de vacaciones entre comillas. Pero también hace, en el 2017 me encontraba en España. Y este año ahora que estoy conversando contigo, ahora de no estar lamentablemente esta emergencia del coronavirus, yo en este momento tú estarías escuchando de mí un programa pregrabado, un programa repetido, grabado anteriormente, que ya habías escuchado, porque en esta semana, exactamente en el día de ayer, yo habría estado aterrizando en Egipto, que es uno de los destinos que he venido dejando un poquito atrás. ¿Por qué razón? Por el hecho de que Egipto es una maravilla. Todo el mundo sueña, desde que tú ves las pirámides por primera vez en tu vida, tú sueñas con algún día ver las pirámides, estos puntos que tiene el planeta. Todo el mundo sueña con ver la Torre Eiffel, con ver el Taj Mahal en la India, con ver la muralla china, en China, con ver el Big Ben en Inglaterra, o sea, en Londres, y todo el mundo sueña con ver las pirámides, y posiblemente las pirámides sea lo que más todo el mundo añora desde niño ver alguna vez en la vida, junto con el Cristo del Corcovado, las cataratas del Niágara y todo eso, pero estos destinos que son relativamente comunes por esa misma razón, de que todo el mundo quiere ver las pirámides, eso es medio refractario a lo que yo llamo la mentalidad de rebaño, lo que hace todo el mundo. Y por eso había venido dejando a Egipto hacia atrás, y por eso yo he estado yendo a destinos esos que incluso la gente no le gusta ir, como el caso de Birmania, que ha terminado siendo para mí, la actual Myanmar, uno de los destinos más atractivos para mí. Ya he estado dos veces, y si tengo que ir la tercera vez, por Dios te juro que arranco para allá, porque ese país a mí me cautivó francamente por lo que ofrece culturalmente. De manera que yo habría estado conversando contigo hoy habría estado conversando contigo de manera grabada porque hoy yo habría estado en Egipto, sin embargo, no estoy ahí. ¿Por qué razón? Porque no solamente Egipto, el mundo está cerrado, señores. El mundo se ha clausurado por otra parte la sonrisa. Con este asunto del nasobuco, que es como se le llama en Cuba y aquí con la mascarilla, las sonrisas se acabaron, uno no ve la sonrisa en nadie y el planeta está cerrado. No solamente no hay vuelos, sino que además no hay hoteles. España está cerrada, se está abriendo un poco a poco ahora, Italia está cerrada. Y ayer justamente yo estaba comentando eso con mis oyentes del viaje que habría de hacer, y lo que hice fue con mis oyentes, que lamentablemente acaso contigo no puedo hacerlo en primer lugar, porque en mi programa tengo llamadas telefónicas ahí que me llaman, pero por otro lado, acaso no pueda perfilar o hacer una silueta con el caso de Cuba, porque aunque sí tengo que reconocer, y cosa que aplaudo y me da mucha alegría, que en la época mía no, Cuba estaba totalmente hermética, en Cuba no había quien saliera, ahora a duras penas, difícilmente, con control, con lo que sea, pero hoy día la gente de alguna manera puede salir y viajar. En mi época de juventud no era de esa manera, pero de todas maneras no puedes ponerle papel carbón a cómo se viaja aquí, a la situación de aquí respecto de Cuba. Por tanto, el programa que yo hice ayer no aplica para ti. Estuve conversando él con mis amigos directamente, telefónicamente, en las llamadas en vivo en el programa. Si querrían viajar del modo en que aparentemente vamos a comenzar a viajar ahora, ¿qué sería? ¿De qué manera? Sería como las mascarillas. Imagínate 8 horas, 10 horas en un avión con la mascarilla. Posiblemente se vea afectado el sistema de lo que es la comisaría a bordo. O sea, las comidas a bordo seguramente se van a afectar. Y por otra parte, todavía el planeta no está abierto. De manera que estuve abordando con mis amigos oyentes ayer ese tipo de abordaje, preguntándole incluso cuando se levanten, porque en el caso de Miami y el país entero, por el caso de Miami, que es donde este programa se origina, el lunes este que viene ahora comienza la reapertura económica poco a poco, y en algún momento la reapertura de viajes va a comenzar otra vez. Y estuve preguntándole a mis oyentes si les gustaría viajar ahora, si tendrían miedo de viajar, si visitarían lugares en los cuales, como el caso de Italia, Italia llegó a ser en un momento mucho más que China, que fue donde se originó este virus. Italia llegó a ser el epicentro lamentable del mundo, la cantidad de casos de muertes y de contagiados que tenía Italia respecto al mundo en un punto con el coronavirus. Italia era la joya de la corona, no le ganaba a nadie. ¿Tú irías a Italia ahora? ¿Cómo se abriría Italia? Toda esa serie de cosas lo estaba haciendo ya. De manera que ayer en la conversación salió justamente mi viaje de Grazalema, o sea, mi viaje de visita a España en mayo del año 2017, en el cual el punto focal de mi viaje era asistir a este pueblo chiquito, bonito, que se llama Ronda, que también te lo comenté aquí, que se encuentra en Andalucía. Y ocurre que camino a Ronda, sin saberlo, terminé por accidente, por casualidad, visitando Grazalema, con Z. Ese programa lo hice en mi programa de radio local en Miami y también lo hice contigo aquí. Pero él justamente sale otra vez a bordo de la conversación de Grazalema. Yo tengo un video que si tú tienes acceso a entrar en internet, como tienen alguna gente en Cuba que se las arregla, si tú puedes entrar en mi cuenta de YouTube, tú vas a ver en mi cuenta de YouTube un video de Grazalema. Está hecho con mis fotografías y con mi video. Dura aproximadamente sobre 24 o 25 minutos, lo que dura media hora este programa. Y el video está hecho con mis imágenes que yo tomé allí y muchísima gente lo ha visto. De manera que te lo quiero anunciar por si lo puedes ver ahí. Pero decidí hoy en la mañana, tempranito en la mañana, que yo tengo una sección en Facebook histórica que se llama, en mis diversas páginas de Facebook, que se llama el video musical del día, cortesía del Ático de Pepe. Que lo que hago es que traigo durante años, traigo un videoclip, como aquellos que disfrutábamos en Cuba, casi todos americanos, de la época de MTV, en el cual trato de colocar una canción que tenga que ver con efemérides musical, o porque estaba en el número uno, o porque el cantante o el grupo tiene un aniversario, todo eso, y doy una pequeña explicación con la parrafada y coloco el video. Desde que comenzó este asunto que no podemos viajar, yo he sustituido esta sección, la he sustituido por un video de los míos de viaje. Y por tanto, hoy en la mañana, puse que ya llevo ya en esta situación como casi 20 días o algo así, poniendo uno de mis videos de viaje en el afán de recordar que hasta el otro día por la tarde estábamos viajando libremente del mundo porque la enfermedad no estaba, y por otra parte lo estoy haciendo en el afán, como se dice aquí, como una suerte de rain check. Rain check es una palabra metafórica que significa cuando tú tienes, digamos, una visa a una perspectiva de futuro, o sea que en algún momento es como un cheque que se te hace, que en un momento más adelante tú lo vas a poder cobrar. Y yo sigo pensando que vamos a otra vez a comenzar a viajar. De hecho, existe lo que se llama hashtag. Hay uno que a mí me gusta mucho que dice we will travel again, o sea, viajaremos otra vez, y se está utilizando muchísimo. De manera que puse eso ahí, y me dije, caramba, ¿por qué no comento? Me pongo el video, y de hecho, me puse nostálgico otra vez, ¿eh? Me puse a imaginar mi viaje a España y cómo fue que di con Grazalema, y me puse a pensar y todo eso, y entré otra vez y me puse a investigar. Y nada, señores, encontré más cosas, muchas más cosas, de este pequeño pobladito de Grazalema que lo que había encontrado en el momento en que hice el viaje, cuando regresé del viaje, e incluso cuando hice mi programa en Univision, en Miami localmente, y cuando lo hice contigo. Y por tanto, voy a revisitar contigo el tema, te voy a tomar de la mano para que viajes conmigo, para que Simón viaje conmigo ahora, y si alguno de ustedes, como en Cuba hoy día, afortunadamente, repito, me da mucha alegría, hay personas que han viajado, quizás alguno de ustedes haya tenido la fortuna de estar en el sur de España, de estar en Andalucía, que es una región autónoma, el caso de Grazalema pertenece a la provincia de Cádiz, y posiblemente alguno de ustedes haya estado ahí. Si no, simplemente te voy a llevar de la mano, y aquel que además algún día tenga la posibilidad de ir, pues que visite eso, y si no, mientras tanto, de todas maneras, cuando en Cuba no viajábamos, todo el mundo trataba de soñar. De manera que te voy a llevar ahora de la mano, ahora a Grazalema, porque además encontré cosas que si no las agoto hoy, van a ser más adelante. Por ejemplo, me topé con que Grazalema generó un bandolero pero espectacular, al estilo de Manuel García, que te voy a contar la historia. Si no te puedo contar la historia hoy, te la contaré en otro momento. Este bandolero tremendo, que realmente le hacía competencia a Manuel García, que pobrecito, de alguna manera, con todo lo delincuente que fue víctima de las circunstancias, fue un chiquillo con 15 años que tiene que delinquir en la época después de lo que se llamó la Guerra de Independencia, que es cuando, durante Felipe VII, las fuerzas napoleónicas llegan a España y se produce la guerra toda en el sur de España allí, y eso dejó una serie de circunstancias de corte económico en toda esa área, y generó, que si se puede decir interesante, un fenómeno de bandoleros al estilo de Manuel García en Cuba, y ahí nace este muchacho que se llamó José Pelayo Hinojosa, al cual le decían José María el Tempranillo, porque tenía 15 años, era chiquitito, era un españolito muy chiquitito, fuertecito, y fue un delincuente tremendo, tiene que lamentablemente matar a un hombre con 15 años, ahí se roba un caballo, y ahí comienza su vida de bandolero en las serranías. Con eso me tropecé un poco más, con más detalles, con el queso payoyo, que es típico de esa área, payoyo todo el tiempo con Y, payoyo, quizás algunos de ustedes ahora en lo de adelante le comienzan a decir payoyo, esas cosas siempre suelen pasar. Me encontré también con una seta que tiene un nombre curiosísimo, la seta es un hongo, como si fuese el champiñón este de Cuba, ¿te acuerdas? Bueno, que se llama cagarria, tiene un nombre terrible, pero es una seta que se come allí, y nada, digo una serie de detalles de Grazalema, que justamente es lo que te quiero comentar hoy para comenzar a viajar. Ya lo que me va quedando de esta primera media hora, déjame comentarte primero que, como te había anticipado, doy con Grazalema con Z, doy con Grazalema prácticamente por accidente. Hablé con mis buenos amigos de Ford, de manera que me dieron un auto. Cuando llegué a Barajas, el aeropuerto de Madrid, ahí estaban esperando, me llevaron con mucha cortesía a la oficina fundamental de Ford en Madrid, me dieron un auto, se disculparon conmigo, me dijeron, mira, esto que tenemos para ti es un carro de cambios. Aquí en Estados Unidos todo el mundo maneja automático, pero yo afortunadamente manejo manual. Y me dijeron, ¿te importa? Y yo, no sé, a mí me encantan los vehículos de transmisión manual. De manera que comencé mi viaje, y mi viaje era al sur. Inmediatamente que comienzo el viaje, arranco de Madrid, me voy por supuesto que al hotel, estuve jangueando, por decir de alguna manera, en Madrid como aproximadamente un par de días, donde ya había estado anteriormente. Me voy hacia el oeste, camino directamente a Portugal, donde había estado, me fui a Lisboa, después salgo de Lisboa hacia Fátima, que yo toqué, salgo hacia el sur, y saliendo hacia el sur de Portugal, es que decidí entrar, ya estaba en el plan que habíamos hecho. Mi esposa es espectacular haciendo el itinerario de viaje, lo va todo calculando lo más bien, y yo lo acabo simplemente manejar. Mi esposa más es una suerte de como de GPS o de navigator o de posicionador satelital viviente. Toda la vida lo fue. Primero, cuando había mapas, lo hacía con mapas, hoy día lo hace a través del teléfono o con una tableta, y va controlando el viaje como si fuese mi navegante. Y yo simplemente tocaba volar, en caso manejar, es a lo que me refiero, estoy haciendo un paralelo con el mundo de la aeronáutica, y me trazó la ruta, de manera que entramos todo el día, en vez de visitar el norte, no, dividimos España con una línea imaginaria, dividiendo el norte del sur, y todo el viaje fue en el sur, y fue exactamente en Andalucía, porque el punto focal fundamental era este pueblo bonito que se llama Ronda, que es un pueblo de la época de Roma, que lo caracteriza dos puentes que son muy viejos, pero el viejo, que era el puente de la época de Roma, se llamaba el Puente Viejo, después hicieron uno que es muy viejo, se llama el Puente Nuevo, y que es el que une las dos partes del pueblo, y es lo que focaliza y magnetiza a todo el público turístico que visita Ronda. Y el punto de la Ronda, y yo me acababa en ese momento comprar un dron, y diera a volar el dron ahí, cosa que pudo hacer, todo aquello, tener tomas aéreas de Ronda y todo aquello. Y camino a Ronda, que es lo que te voy a contar en la próxima media hora ahora, resulta que teníamos un par de destinos que estaban en la ruta, pero generalmente, a pesar de que mi esposa es excelente haciendo las rutas, yo con mi cámara, que mis cámaras son mis tiranas, yo comienzo a parar, y a parar, y a parar, y a parar, y generalmente yo termino descontrolando el itinerario, la agenda de viaje. Ya me ha pasado en Francia y todo eso, incluso por eso es que ya decidimos últimamente que no pre-reservamos hoteles, porque ya una vez en Francia me pasó que llegué tarde y pedí la reservación, había prehecho anteriormente, de manera que ahora vamos encontrando hoteles donde se hay, y cuando comienzo a trazarme, tuve que quitar, ahora te lo voy a contar, un par de destinos, saliendo de Jerez de la Frontera y saliendo de Sevilla. Estaba dispuesto a irme a dos puntos, que te voy a narrar ahora, la próxima media hora, y me di cuenta que si iba a ese par de puntos, se me descontrolaba el itinerario. De manera que decidimos torcer inmediatamente hacia el este y ponernos ruta hacia Ronda, y ahí, por una carreterita de segundo orden, que son las que yo prefiero, y mi esposa me las procura, porque siempre ofrecen más atractivo que las grandes autopistas, las cuales tú vas a velocidad y te vas perdiendo muchas cosas. Nos metemos ahí, y ahí, por accidente, quedamos con Grazalema. Eso te lo voy a contar ahora en la próxima media hora. Vamos a una pausa ahora de la mano de nuestro amigo Simón con nuestro tema musical de toda la vida, y regreso contigo apenas segundos para contarte detalles de Grazalema, que en el primer contacto que tuve contigo es un pueblito blanco. Por eso fue quien busqué la canción de Serrat, en la primera vez que te conté. Regreso contigo aquí en La Barbacoa de Pepe, de la mano de mi amigo Simón, en apenas segundos.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, hoy de viaje, pero además te tengo una buena noticia. Ahora se ha sumado al equipo junto ahí con nuestro buen amigo Simón. Simón, el de baile, ¿te acuerdas del baile del Simón? No, el juego del Simón, ¿no? Eso lo contaba Roberto Jordán. Yo estaba como en cuarto grado en esa época, Simón ni había nacido en esa época. Se sumó ahora Simón, nuestro buen amigo Viñoli, y ahí ahora. Así que, señores, nada, casi prácticamente como antes, falta ahora para que fuesen los tres mosqueteros, falta solamente Mike Vázquez. Señores, de vuelta en este programa que estamos aquí de viaje, otra vez visitando Grazalema con Z, pero como te conté, esto es una derivación de la conversación que tuve ayer con mis oyentes en mi radio local, y de pronto al abordar otra vez el tema de los viajes, y al otra vez aterrizar mentalmente, porque estoy haciendo como se llama viajes in memoriam, otra vez al entrar en Grazalema con Z, comenzaron a salir cosas nuevas. Y digo, caramba, aquí hay otro tema ahora para conversar contigo, y es lo que estamos haciendo. Te estaba comentando que venía manejando, fuimos a Jerez de la Frontera. O sea, toda España está toda llena de Zetas por donde quiera, Zetas para allá y Zetas por el otro lado. Zetas con S son los hongos. Lo que en Cuba, ¿te acuerdas cuando lo dio a fulanito de tal por aquella cosa, el hongo champiñón, y puso en una cueva que estaba en las cercanías a las cuevas de Bellamar, y se vendía el champiñón? Total, la gente en Cuba nos abrazó a eso. Había pizza de champiñón. Aquí le dicen mushroom. Matanzas, la ciudad de Matanzas comenzó a vender. Tú sabes que este programa se va haciendo así, de pequeñas viñetas que van saliendo de mi cabeza. La ciudad de Matanzas como tal comenzó a vender en una tienda especial que estaba, caramba, creo que era en la calle Manzaneda, con Z. Había una tiendecita ahí como en el año 77, 78, por ahí, a ver quién se acuerda, y estaba en el famoso pomo de Boca Ancha ese de Cuba, que es un pomo que es toda una institución, que se programó, lo hicimos ya, y comenzaron a vender ahí, sin etiquete, sin nada, el champiñón ahí. Yo me acuerdo que yo era de los pocos que lo compraba, porque yo soy, como te conté, un aventurero culinario. A mí me gusta probarlo todo, y la gente dice, ¿pero que tú sabes comer eso? Sí, yo me lo como. Y a mí me gustaba, francamente, y de hecho, aquí sí, en Estados Unidos sí es bastante frecuente. Por supuesto que esto viene de la comida, de la culinaria francesa, de la gastronomía francesa, pero aquí sí, aquí hay mucha gente que come mushrooms. Y claro, cuando dice hongo suena tan feo, lo correcto es decir champiñón, que es un tipo de hongo, pero lo correcto en español es decir setas con S. De hecho, en esta área de Grazalema está esta seta que se llama cagarria, así como suena, yo sé que es terrible. Es una seta que, por cierto, se da en Argentina. Mira tú, las cosas del planeta, señores. Esta seta se da en Argentina y se da ahí en esa área de Grazalema. Allí se da, y por supuesto que ahí forma parte de la culinaria. Se come en tipo ensalada, se hierve. Hay una serie de platillos en los cuales se sirve esta seta que se llama cagarria. El nombre no es nada agradable, pero ese es el nombre que tiene ahí. Ahora bien, como te estaba contando, ¿a dónde me voy? Vengo con mi esposa, vengo de Jerez de la Frontera, donde paré. Vengo de Sevilla, ahí en Jerez de la Frontera me compré una boina, que no es una boina gallega, pero me compré una boina allí, qué sé yo. ¿Y cuál era el plan? El plan original era ir a parar, ¿a dónde? Era ir a parar a Gibraltar, señores. ¿Por qué razón? Porque desde hace años venía acariciando la idea de visitar el Peñón de Gibraltar. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, atractivo que es territorio británico, entrar allí, ver el famoso Peñón, que es uno de esos puntos del planeta a nivel de belleza natural que todo el mundo aspira a ver toda la vida. Ahí se casó John Lennon con Yoko Ono, todo aquello. Y sobre todo que si subes al Peñón en días claros, en primavera generalmente puede garantizar esa situación, puedes ver desde allí la costa norteafricana, enfrente está Marruecos y todo eso, Argelia, todo eso ahí. Y cuando estábamos yendo un camino por ahí, y el otro punto era Cádiz. Cádiz queda un poco más ya hacia el agua, ¿no? Un poquito más allá. ¿Por qué? Porque de ahí salió Colón y todo aquello, la ciudad de Cádiz, que es la capital de la provincia de Cádiz, que no estoy en ese momento manejando, pero señores, la maravilla hoy día de las comunicaciones, de vivir libremente, que en Cuba lamentablemente no pasa con acceso al Internet. Hoy día todos son los reviews y la gente va escribiendo cosas. Y nos metemos y como tenemos la fortuna que somos bilingües, nos pusimos a buscar, yo manejando y Mili con el celular, ni siquiera con la tableta, se puede buscar reviews porque teníamos la duda si valía la pena ir. Siempre vale la pena, pero ya yo empecé a complicar mi agenda. Si valía la pena quitarle tiempo acaso a Ronda y a los que encontrase en el camino, y así apareció Grazalema, por tal de ir a Gibraltar. De manera que Mili se pone a buscar y se pone a ver los reviews y de pronto nos empezamos a topar los que sobre todo las cosas de la maravilla hoy día del Internet, a buscar reviews de gente que estaba haciendo o había hecho recientemente lo que estábamos haciendo nosotros, que era ir por carretera a la misma área. Y empezamos a ver que había, por supuesto que sí, mucha gente dijo que valía la pena, que era bonito, pero hubo mucha gente que dijo que no, que había pasado trabajo, que había tráfico, que entrar se demoraba, porque como es, tienes que entrar territorio británico, que la carretera era relativamente estrecha, que el acceso es más limitado, eso fue en el 2017, no con coronavirus, que la cola para entrar, la fila de autos para entrar era como una hora, para llegar allí, que era solamente ver el Peñón, que la ciudad es más chiquitita, en fin, y empezamos a desilusionarnos, a decir, mira, vamos a dejar el Peñón para otro momento, de acuerdo con lo que ofrece, y vamos a entrar a meternos en la aventura por aquí, que es lo que a mí me gusta. Le dije a Mili inmediatamente, era ya sobre mediodía, por ahí más o menos, le dije, búscame una carreterita ahí, camino a Ronda, pero no la principal, y después combinamos, si estamos atrasados con la autopista, pero el tiempo que vamos a dedicar aquí, vamos a dedicarlo porque las carreteritas chiquitas te quitan tiempo. Vamos a dedicar esta una carreterita chiquita para ir para Ronda. Y damos con esta carretera chiquitita. Esta carreterita es la que empiezo a entrar y la primera cosa con la cual me topo, en el caso de yendo para Ronda, que era para donde íbamos ahí, me encuentro con la Sierra del Pinal. Y esto, la Sierra del Pinal, ya empiezo a ver ahí, esto es una carretera estrecha, íntima, sinuosa. Veo que esta es el área que es la ruta de los pueblos blancos. ¿Qué es este fenómeno? Este fenómeno es nacional en España, pero sobre todo la ruta de los pueblos blancos se encuentra en Andalucía. De hecho, el único que me topo es con Grazalema. Ya había visto otro par anteriormente en el par de días anteriores, pero esto se llama, o sea, el non plus ultra de los pueblos blancos se encuentra exactamente en Andalucía, y se llama la ruta de los pueblos blancos, que va insertando, tiene varios, tiene Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, tiene Bornos, El Bosque, Gastor, Espera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Ubrique, Villamartín, Sahara de la Sierra, todo eso está ahí. Y ahí estaba Grazalema, cosa que yo desconocía. Y bueno, vamos a ver aquí, me pongo a instruir en ese momento a Mili, que se ha criado aquí, respecto a los pueblos blancos, que además este fenómeno bonito, porque además los pueblos blancos, mi afán era este fenómeno terrible, que los pueblos blancos en España, comenzando ya en la década de los 80, por razones de que economía prácticamente no hay. Son pueblos en el medio de la nada, son pueblitos en pleno campo, la vida es otra, los jóvenes no tienen alternativas, no prácticamente no hay fuentes de empleo, y los pueblos blancos en España, la mayoría, han comenzado a experimentar este fenómeno terrible de la migración a los grandes polos urbanos en la vecindad. O sea, la gente se va de ahí porque no hay alternativa, no hay vida, la gente es joven, se vuelve loca, no hay nada que hacer. Es muy bonito para uno como turista, el pueblito blanco, fíjate que la canción de Serrat ya va planteando eso ya, que colgado un barranco, duerme en mi pueblo blanco, que a fuerza no haber visto nunca el mar, se olvidó de llorar, y allí no pasó nada, y el sacristán conoce al... Eso es lo que cuenta la canción. De manera que incluso me pongo a buscar, que es parte de lo que tengo aquí, mira tú el asunto de Grazalema como tal, que Grazalema es de los pocos que vive gracias a la actividad turística, pero Grazalema estuvo a punto también de perecer porque es lo que ha pasado. La gente que vive ahí se va a la ciudad inmediata más cercana, en ese caso se va a Cádiz y se va por ahí. Y otro punto que quería visitar era Algeciras. Algeciras, que tú sabes que también lo menciona, un pueblo fundado por la época árabe, por la invasión mora, ahí, pero tampoco me dio tiempo de ver Algeciras. Algeciras lo menciona, que dice de Algeciras a Estambul, lo menciona Serrat en la canción Mediterráneo. Y digo, bueno, vamos a ver aquí si aquí nos topamos, pensando así al aire, tirando piedras al aire, si aquí nos topamos con pueblos blancos. Y fue lo que pasó con Grazalema, y cosa que yo no esperaba. Pero mira tú si este fenómeno de la migración de las ciudades, de la gente en Grazalema, que se va a otro sitio, es un asunto grave. Grazalema no es un superpueblo, pero por ejemplo, en el año 1900, que esto es nuevo para ti, ahora lo encontré ahora, en el 1900, cuando empezó el siglo XX, tenía 5.587 habitantes. Ahí comienza ya en el 10 baja en el 20, baja en el 30, va bajando así, pero todo el tiempo es abajo, la tendencia es abajo. Y el punto peor fue el año 1981, en que tenía solamente 1.981 habitantes, tenía en el año 1981, tenía solamente 2.111 habitantes. Ahí comenzó a levantar y hoy día la población está sobre 2.500 personas. En este momento es la población. ¿Por qué? Porque Grazalema es de los que ha logrado sobrevivir gracias a su belleza natural, que entonces tiene turismo, y gracias a sus fiestas patronales que tiene, que son muy bonitas, Grazalema ha logrado vivir. De manera que entraron por esa carreterita y la primera cosa que pasa, ya entrando aquí en esto, en la Sierra del Pinal, me topo con un lugar así que me dejó boquiabierto por su belleza, que es el Puerto del Boyar. Y el Puerto del Boyar es en un punto en la carretera que es toda una belleza. El Puerto del Boyar, ya yo paro ahí, comienzo a hacer fotografía. Había un silencio que, ¿qué te cuento? Está en alto, pero de pronto es un gran valle. Todo eso es un área de una orografía tremenda, porque están estas dos sierras. Está la Sierra de Grazalema y la otra sierra, que es la Sierra del Pinar y la Sierra del Endrinal. Y eso es una zona muy orográfica. De manera que donde hay montañas hay belleza, porque donde hay montañas hay valles. Y me quedé ahí, hice unas fotografías que están en este video que te cuento. Y ahí me topo con el puerto del Boyar, que se llama así, que Boyar tiene que ver con los bueyes. Me encuentro con esta otra cosa que se llama el Salto del Cabrero, que es una formación geológica singular, única, que está allí justamente en esa área, que son dos piquitos relativamente altos, que tienen una garganta, un espacio entre los dos, y se llama el Salto del Cabrero porque existe una leyenda que venía un pastor que le debía dinero a un prestamista y que había pedido dinero para atender un hijo. La leyenda es muy bonita. Y todas esas son las cosas que te estoy contando ahora, que no te había contado la primera vez. Venía huyendo de un prestamista porque tenía un hijo enfermo él y pidió dinero prestado y no podía pagarlo. Y él estaba huyendo de un prestamista. El prestamista le cae detrás físicamente. Y cuando él viene con sus cabras huyendo en toda esa zona, llega ese punto que lo que tiene frente a sí es ese precipicio y está el otro pico del otro lado, que eso es una distancia insalvable, ¿sabes? A nivel humano. De manera que él le rogó a Dios y él decidió saltar para dejar al prestamista de atrás, y Dios lo ayudó y él logró salvar esa distancia. Y por tanto, a ese par de picos se le llama el salto del cabrero, que me parece una historia muy bonita que te estoy contando ahora. Y eso forma parte, tú sabes, esta cosa que se llama en inglés hitchhiking, que es el hiking, perdón, que es el irse de caminos. Estos son caminos que hace la gente, que son los turistas, y van por ahí. Bueno, ya cuando llego ahí, ya me di cuenta que gracias, Dios mío, me ha producido la posibilidad de un sitio bello, y ahí seguimos andando. Y cuando seguimos andando en el auto, de pronto es que llego a Grazalema. Grazalema, que por otro lado es muy interesante, porque Grazalema realmente, los tiempos de fundación de Grazalema vienen de la época, o sea, lo que es el fundamento de Grazalema es de la época de la antigua Roma. Se llamaba una villa romana que se llamaba la Cibula, seguramente, porque esto es en latín, que es de la época de Roma, desapareció, ese es el fundamento. Después viene la invasión mora, y con la invasión mora, el primer nombre que tiene este sitio es Ray Salami Sumi, que significa el hijo de Zulema. Zulema en árabe es con S. Cuando se castellaniza, que viene el español, termina con Z, Zulema, el nombre de Zulema, que son los pocos nombres que existe con Z en español. Y existe ese nombre. Raisa, que es un nombre de Ray Salami Sumi, que significa justamente, bueno, viene primero de ahí el nombre este de Raisa Lassi Sumi, y después viene el otro nombre completo, que es el que significa Ben Zulema, que significa, es el que significa el hijo de Zulema, que es Ben Salama. Ben Salama es el hijo de Zulema. Esto es en árabe. Y atrás, ahí comienza a corromperse, se puede decir en español, termina en Ben Zulema, Gran Zulema, y después termina en Zagrazalema, y después termina en Grazalema, porque recordemos que con los reyes católicos, en poquito después, ya cuando se produce el descubrimiento de Colón, los reyes católicos expulsan a los musulmanes de toda esa área y viene la famosa reconquista ahí. Bueno, ahí es que nace Grazalema. El caso es que estoy en la carretera y me encuentro con este pueblito. La carreterita está en alto, me lo encuentro de izquierda al bajo y digo, vamos a parar aquí. Y empiezo clic y clic a tirar la foto y empiezo a andar. Entonces ahí incluso digo a Mili, mira, maneja tú, que yo lo que para, porque yo estoy parando constantemente. Y la pongo al volante, comienza a manejar y yo, para aquí, haciendo fotos hasta que digo, mira, no, espérate. ¿Qué hora es? Y me dice, mire, no, nos quedan 40, estamos yendo a Ronda, nos quedan 40 minutos para llegar a Ronda, llegamos a Ronda antes del anochecer. Digo, mira, esta carretera es una carretera peligrosa. Yo manejo, afortunadamente, bien, que voy a decir, por mi entrenamiento con el mundo de los autos y todo eso. Y me encanta, por otro lado, manejar. Pero ya esto es una carretera que yo no conozco, una carretera estrecha de noche. En España la gente corre, muy estrechita la carretera. No tenía, la otra cosa que yo noto enseguida, noto que no había reflectores, eso en el piso, nada. Digo, esta carretera, no quiero que me agarre la noche por esta carretera. Y se me dice, no, vamos a llegar, tú nos da tiempo para llegar de todas maneras a Ronda todavía con luz, porque estamos hablando ahora de verano. Digo, ok, pero ¿qué va? Entonces me da tiempo bajar. Dice, sí, nos da tiempo de bajar. Entonces, entramos al pueblo y ¿qué va? Cuando llego al pueblo, me quedo fascinado. Es un pueblo grande, un pueblo chiquito, pero relativamente, no tan chiquitito. Totalmente bien restaurado, el pueblo está vivo. El pueblo vibra todavía, está vivo, porque tiene turismo con sus hotelitos y sus qué sé yo. Y empiezo a darme cuenta, le digo a Mili, aquí tenemos, que eso nos pasa muchísimo en los viajes, aquí tenemos que regresar. Vamos a regresar a España otra vez, una segunda vez, vamos a regresar acá. Y de pronto uno dice, eso nos pasa con mucha frecuencia, y dice, bueno, ¿y si no regreso? ¿Y si no puedo regresar más aquí? Porque ¿para qué otra vez aquí? ¿Y qué fue lo que dijimos? Mira, ¿qué nos queda? Teníamos hotel esa noche. Vamos a perder esta noche. Lo que hicimos fue que llamamos al hotel y dijimos, vamos a llegar mañana. ¿Cuánto nos queda para llegar a Ronda? No, a Ronda nos quedan 40 minutos. Mira, vamos a quedarnos esta noche aquí. Nos levantamos temprano. Al otro día estuve todavía la mañana jangueando ahí en Grazalema. y entonces llegamos mañana a Ronda, y que finalmente terminamos llegando a Ronda como a las 12 del día, al otro día. Pero vamos a quedarnos aquí. Buscamos un hotel chiquito, bonito, y nos quedamos allí. Y que era, había luz todavía, era, todavía eran como las 4 y pico de la tarde, algo así, las 5 de la tarde. En España, en verano, la luz se demora mucho más. A diferencia de Cuba, a las 9:40 de la noche todavía hay luz. De manera que decidimos tirar el ancla ahí, como suelo decir, y bueno, bajamos ahí. Bueno, nos quedamos allí, buscamos un hotel, dejamos el auto en el hotel, y un hotel típico ahí, que tú sabes, solamente lo que hay son edificios, a todo dar edificios con 2 pisos, no más que eso, ¿no? Y nos pasamos entonces la noche entera. Allí fue que nos dimos cuenta que la culinaria del sitio era tremenda. Estuvimos tratando de ver dónde cenábamos, hasta que dimos con un restaurante chiquitito, íntimo, en un callejoncito. Había, como es mayo, no había tanta presencia de turismo. Todo estaba blanquito, pero estaban pintándolo todo porque venía la fiesta patronal, venía como en 2 semanas. Y estaban pintándolo todo, todo estaba pintado. Por cierto, cosas, anécdotas que me llamó la atención. Aquí en Estados Unidos, que tú vas y te compras, que son muy viejos, ha existido toda la vida aquí, los rodillos para pintar. No, había un señor que estaba pintando con una vara, y en vez de tener la vara con el rodillo, lo que tenía era una vara, y a la punta de la vara la había atado una brocha. Fue amarrado una brocha. Qué cosa, ¿no? Las cosas de los españoles, porque el rodillo no había. Y estaban todos pintando. Había muchas cosas que estaban así tan frescas de pintada que tenía que tener cuidado. De manera que pasamos la noche allí, y ahí es que descubrimos esta pequeña tiendita que se llamaba la quesería de la abuela, en la cual damos con este queso que se llama el queso payoyo, que por cierto, con siempre respetando las normas de agricultura, después me dijeron que sí, que el queso se puede traer, porque por ejemplo, tú no puedes traer de España chorizo, no puedes, y parece que en el aeropuerto aquí, y los aeropuertos americanos, parece que hay un detector de chorizos. Yo estoy bromeando, pero yo sé que esto te va a divertir, porque si tú traes un chorizo, dan con el chorizo. Pero amigos míos que han traído latas de chorizo allá, y le digo, usted trae ahí, no, yo no traigo nada, usted trae chorizos ahí, y entonces pasan la pena y te lo decomisan. Y con los alimentos, pero después me dijeron que el queso sí, me topo con este queso que se llama queso payoyo. El queso payoyo es una mezcla de leche de cabra y leche de oveja, porque no son familia, pero no son iguales, y es típico de esa área. Y la otra cosa que es área es la llamada manta de Grazalema. ¿Por qué? Porque dicen que por las aguas del sitio, porque este es un lugar que tiene un récord pluviométrico alto, o sea, ahí llueve mucho en Grazalema, en esa área llueve mucho, dicen que por las aguas, la lana que da la oveja allí y que la manera de no salir el textil es una lana muy buena, y por tanto, estaba la famosa, que existe todavía, la famosa manta de Grazalema, que es un tejido, y las familias, y había muchas familias que se dedicaban a tejer estas mantas. Eso fue cambiando con el tiempo, y tú sabes en qué ha terminado hoy. Hay un día lo que hace es que tejen mantas, y tejen bufandas, y tapetes, esas cosas, para Inglaterra, para Australia, para la cultura británica. Mira tú qué cosa, pero es hecha allí. Entonces hay un pequeño museito que fuimos a ver allí, y trajimos, por supuesto, con una mantita de allí, la famosa manta de Grazalema, pero la manta de Grazalema se ha quedado casi como una cosa turística, ya no es lo que era en el pasado, que familias enteras por tradición heredaban, que todo el mundo era textilero, todo el mundo lo que hacía era que tejían estas mantas. Al otro día, después de la noche entera, el pueblito muy acalladito, muy con mucho silencio, estuvimos deambulando por las calles. El otro día en la mañana nos levantamos temprano y decidimos desayunar. Nos encontramos con una cuadra frente al ayuntamiento, hay un sitio chiquitito, una pequeña cafetería, en la cual, un restaurancito en la cual pedimos nuestro desayuno allí, típicamente español, porque hay una cosa que se llama el cubilete, que es la otra cosa. El cubilete no es un juego de cubilete, es un dulcecito que parece como el dadito del cubilete, se llama el cubilete de Grazalema, que también es típico de allí. Y para mí lo que fue muy bonito encontrarme allí en la mañana, que cada vez que voy a España me topo, que aquí en Estados Unidos se pierde, me topo con qué, con el habla cubana. Por ejemplo, tú sabes, yo, imagínate yo como un idiota haciéndole fotografía una cosa que decía acometida de agua. Aquí tú dices acometida, la gente dice, what, ¿qué tú dijiste? Especialmente con nuestros amigos que son de Centro y Sudamérica. Tú dices llave del agua y ya, no te entiende nadie. En La Habana que lo hubiesen espila, no te entiende nadie. Y cada vez que voy a España yo me topo exactamente con el habla, con que hablamos los cubanos, porque como Cuba tuvo la influencia de la migración española, a diferencia del resto del continente hispano, tenemos muy cerca el español. Como te he contado, yo crecí en mi barriada en La Habana rodeado de vecinos españoles, como esto que te conté el otro día, este señor que se llama Lizardo. Me levanto en la mañana y cuando vamos a desayunar ahí, había un pequeño parquecito, y qué bonito. Estaban sentados, eran como 6 o 7, viejitos, gente de los 80 y tantos, 90 años, con sus bastoncitos, con sus buenas en la mañana, acababan de comprar pan que habían hecho allí, conversando entre ellos allí, hablando nada, de chismoteos de ahí, del barrio. Yo, cuando pasé, ahí veo uno que le decía al otro, dice, porque Manuela estaba delicada de salud. Dice que Manuela estaba... Y yo me sentí también, porque para mí fue un suerte como de reencuentro, no con el aspecto puramente capitalino que tiene Madrid, que es una ciudad encantadora, o Barcelona, que es tan europea, que es otra onda. No, esto para mí era la España más de a pie, y sobre todo ese contacto con aquellos españoles con los cuales yo crecí rodeado en la barriada Marianao, que yo estaba todo rodeado de vecinos españoles hasta los años 60. De hecho, yo tengo amigos míos de mi barriada que mamá o papá, uno de los dos, mamá o papá todavía nació en los 50, eran españoles. Gracias, señores, por haberme permitido haberte dejado viajar hoy otra vez en este nuevo recorrido por Grazalema. Recuerda que en la próxima vuelta te voy a hablar de este delincuente que le decían el Tempranillo, que era una suerte de Manuel García español. Gracias y bye bye.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.